Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, pues nosotros, dicen los sociólogos, somos la generación post-cristiana. Eso quiere decir que hemos probado el cristianismo, la humanidad ha probado el cristianismo y hemos descubierto que no satisface, que no funciona, y por lo tanto lo hemos dejado atrás. Por eso se le dice a esta generación una generación post-cristiana, como si estuviésemos mirando al cristianismo en el retrovisor, como algo que hemos dejado atrás. Y si usted va conforme a las estadísticas, pues puede ser que uno diga, quizás tienen razón. Mi generación, yo soy de la generación de los baby boomers, que le dicen, ¿verdad? Los niños que nacieron a los, bueno, muchos de ellos, yo no mismo, pero muchos de ellos nacieron a los soldados que regresaron de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una gran explosión, ¿verdad? De esos hombres que habían estado 3-4 años por allá en algún campo de batalla, llegaron a casa y ustedes saben lo que pasa, ¿no? Y entonces, pues, una tremenda explosión en nacimientos, una generación numerosísima que se llama la generación baby boomer, una explosión, boom, de babies. Así ustedes ven, así se traduce literalmente del inglés. Y esa generación era una generación, por lo menos nominalmente, cristiana. Un 85% de los baby boomers en este país se declaran ser cristianos. Van a alguna iglesia cristiana, tienen membresía en alguna iglesia cristiana, aunque quizás no sean muy fieles en su asistencia. Pero esta nueva generación, estoy hablando ahora de la generación Z, que le dicen a este grupo de muchachos que ha nacido con el celular en la mano, ¿verdad? Ustedes los conocen, como mi nietecito, que a los 6 meses de edad ya sabe pasar su dedito por acá abajo, prender el teléfono y empezar a buscar que le pongan a él los muñequitos que él sabe que salen por esta pantalla. Es una generación digital. Han nacido con ese mundo que viene a ellos en gran manera por medio de las imágenes que se capturan en una pantalla de la computadora. Y esta nueva generación, por lo menos en este país, no es una generación cristiana, ni aún nominalmente. Ellos se dicen ser gente que cree en Dios, pero no necesariamente en el cristianismo. Un 68% de esa nueva generación dice que no se identifica como cristiano o cristiana. Entonces, algunos dicen, pues estamos en la era post-cristiana, porque esta nueva generación ha dejado el cristianismo atrás. Si usted va a Europa, usted diría, quizás tienen razón, porque en algunos países que nosotros conocíamos por países, de nuevo, nominalmente cristianas, las iglesias están vacías, enormes catedrales que son ahora únicamente museos, donde solamente el 2 o el 3% de la población va a la iglesia semanalmente. Podría uno decir, sí, estamos en el post-cristianismo. Bueno, quizás en el post-cristianismo, pero nunca estaremos post-Cristo Jesús, porque la Biblia dice que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y yo quisiera en este día exhortar a la iglesia a entender que nosotros tomamos una decisión sabia, la única decisión que vale la pena cuando confiamos en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los sociólogos, los antropólogos o los incrédulos de este mundo. Cristo Jesús sigue siendo el Señor, Cristo Jesús está todavía en el trono y algún día Él volverá para reinar sobre esta tierra. Y mientras tanto nos toca a nosotros, al pueblo del Señor, a representarlo bien. Es cierto que algunos han mirado al cristianismo y han dicho, bueno, pues si eso es ser cristiano, yo no quiero tener nada que ver con los cristianos, porque nosotros a veces hemos dado mal ejemplo. Hemos vivido de una manera que la gente del mundo tiene que decir, bueno, ¿y dónde está la fe de esa persona? Tenemos que pedirle al Señor perdón por no representarlo bien. Pero el hecho de que algunos en la iglesia no representen bien a Cristo no quiere decir que Cristo no existe. Sí existe el Señor, y el Señor es bueno y misericordioso como para perdonar a aquellos que vienen a Él arrepentidos y darle una nueva oportunidad de servir y de ser útiles en esa tarea que nos toca a nosotros de proclamar que Él verdaderamente es el Señor. Siempre han habido personas en este mundo que han tenido su propia opinión con respecto a Cristo Jesús. Los religiosos de su día decían que Cristo Jesús tenía un demonio, que estaba endemoniado y que hacía y decía las cosas que hacía y decía, porque el espíritu de Belcebú, el príncipe de los diablos, estaba en él. El sumo sacerdote lo acusó ante Pilato de ser un blasfemo. Decía, este hombre habla contra el templo y contra Dios. Aún sus discípulos a veces estaban un poco confundidos con él. Lo estábamos leyendo en nuestro texto devocional. El Señor manda callar la tempestad y se hace una gran bonanza, se hace paz. Y los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar, las olas, lo obedecen. Puede pasar que aún el discípulo del Señor se confunda a veces con respecto a quién es Cristo Jesús. Su propia familia llegó a pensar que estaba fuera de sí. El Nuevo Testamento nos dice que María y los hermanos de Jesús llegaron a pensar que las presiones del ministerio eran tan grandes que él había enloquecido, y dice el texto que fueron a buscarlo a ver si se lo podían llevar a casa, me imagino a Nazaret, para que descansara ahí un poco de tiempo y para que volviese en sí. Su propia familia llegó a pensar que él estaba desquiciado, pero siempre han habido algunos que lo han reconocido por quien él es. La Biblia dice que había un centurión romano al pie de la cruz, quizás el que encabezaba el pelotón de soldados que era responsable de llevar a cabo la crucifixión del Señor y de los dos criminales que fueron crucificados juntamente con él. Y aquel hombre, habiendo visto lo que vio en la cima del Calvario y habiendo oído lo que oyó y contemplando a Jesús aún sobre la cruz, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y usted y yo hacemos bien con hacerle caso a ese centurión que nos habla ya desde hace 2000 años, porque Cristo Jesús sigue siendo el Hijo de Dios y digno de nuestra fe y digno de nuestra alabanza. En este mundo hay personas que dicen, pero ¿y qué ha hecho Cristo como para merecer tanta fama? Bueno, primeramente Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Bien lo saben, ¿verdad? Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. El nombre Jesús es un nombre maravilloso. Es un nombre que quiere decir Jehová salva. Así que aun cuando usted dice ese nombre, usted está testificando de que hay un Dios en el cielo que quiere salvar a la humanidad. El ángel que le anunció a José que el niño habría de nacer por obra del Espíritu Santo le dijo, y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es un nombre que quiere decir Salvador. Jehová salva. Ahora, Jesús, dicen algunos, no es un nombre tan único, porque al fin y al cabo nosotros los hispanos tenemos la costumbre, algunos, de ponerle Jesús a nuestros hijos. Y si usted tiene un hijo o un nieto llamado Jesús, yo no lo estoy criticando a usted. Yo sé que lo han hecho en amor y que quieren honrar al Señor al darle ese nombre al niño. Pero la verdad es que en la iglesia evangélica no tenemos tanto esa costumbre. Nosotros hemos ido separándonos un poco de esa costumbre. No acostumbramos nombrar a nuestros niños Jesús, no porque nos parece que no es algo que Dios pueda aceptar, sino porque queremos darle al Señor su lugar, porque su nombre verdaderamente es único entre todos los nombres que jamás han existido en esta tierra. Que la gloria y la honra sea para el Señor Jesús. Ustedes saben que en la antigüedad la gente tenía generalmente un solo nombre y así la gente los conocía. Yo pienso en los filósofos de la antigüedad y ahí pienso en Aristóteles o en Sócrates o en Platón. ¿Y cuál sería el apellido de esa gente? Aristóteles Rodríguez, Platón Pérez. No lo conocemos porque no se acostumbraba a usar un segundo nombre. Ahí está Alejandro. Sabemos quién es, el conquistador griego. No necesita otro nombre, solamente su título, Alejandro el Grande. Y ya sabemos quién es. El historiador judío, Josefo. No sabemos su apellido, pero ahí está. Porque en la antigüedad la gente usaba un solo nombre, pero mientras la población de la tierra crecía y la gente necesitaba distinguir uno de otro, pues empezó la costumbre de nombrar a las personas a veces con respecto a su oficio. Por ejemplo, en la Biblia hay cuatro Simones. Uno de ellos se llama en la Biblia Simón el Celote. Los celotes eran un partido político en los tiempos de Jesús, y aquel hombre se identifica en la Biblia porque era miembro de ese partido, y así sabemos quién es Simón el Celote, discípulo del Señor, por cierto. Luego está otro Simón que le pusieron en la Biblia Simón el Curtidor, porque su oficio era trabajar con cuero. Y entonces pues ahí está Simón el Curtidor. Y también tenemos a Simón el Leproso. Imagínense, un hombre que se identifica porque había sido leproso, curado, me imagino, porque ya vivía de nuevo en la sociedad. Y el Señor Jesús fue a comer en casa de ese hombre, y así lo conocían, Simón el Leproso, ¿verdad? Entonces en la Biblia pues también vemos que empieza la costumbre de dar un segundo nombre. Jesús no tiene un segundo nombre. Algunos dicen, bueno, Jesucristo. Pero Cristo no es un nombre, es un título. Significa Mesías. Cuando usted dice Jesucristo, usted está diciendo Jesús el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Si usted dice Cristo Jesús, usted dice el Mesías Jesús. Ese es su título, pero su nombre es Jesús, y es un nombre único entre todos los nombres que hay en esta tierra. El testimonio de la Escritura es que únicamente en el nombre de Jesús hay perdón de nuestros pecados. Únicamente en el nombre de Jesús se ofrece salvación. Únicamente en el nombre de Jesús hay esperanza de que el que lo invoca será salvo. Ahora, como dije, usted y yo podemos a veces confundirnos y decir, Señor, ¿he entendido bien el mensaje de la Biblia? ¿Será que tú eres el único? ¿O será que quizás en este mundo donde todo el mundo dice que hay que ser tolerante y que hay que aceptar que cada uno tiene su propia creencia, hay otro Señor? Miren, me gustaría leer con ustedes rápidamente un texto en Lucas, el capítulo 7, versículos desde el 11 al 23, para que ustedes vean que a veces puede haber lugar para la duda aún en el corazón más devoto, ¿verdad? Lucas capítulo 7, desde el versículo 11, y dice así: Aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Maravillosa palabra del Señor. Juan es el heraldo, aquel que Dios había escogido para que preparase el camino del Señor. Nació unos 6 meses antes de nacer Jesús. La Biblia nos dice que era pariente de Jesús y comenzó un ministerio de predicación en el desierto, llamando a la nación al arrepentimiento, diciéndole a las personas: tenéis que volveros de vuestros pecados y buscar al Dios verdadero, porque quizás en él hallaréis misericordia. Y dice la Biblia que él bautizaba a las personas que tenían ese deseo de arrepentirse en señal de su arrepentimiento. El bautismo era una forma de declarar: me he arrepentido de mis pecados y Dios me ha hecho limpio. Eso lo hacía Juan, pero él también anunciaba: después de mí viene uno, yo os bautizo con agua, pero ese que viene os bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Juan estaba hablando de Jesús y él decía de Jesús: yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Juan predicó, pero su predicación era para preparar los corazones de las personas para cuando llegase Jesús. Y cuando Jesús llegó, cuando Jesús comenzó su ministerio público, lo primero que hizo fue ir a Juan. Y cuando Juan lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo declaró Juan. Juan fue un instrumento útil en las manos del Señor para preparar el corazón de la nación para el ministerio de Cristo Jesús. Pero ¿y cómo es que ahora, en este texto que hemos leído, Juan está mandando a dos de sus discípulos a que fuesen a hablar con Jesús y hacerle esa pregunta en el versículo 19: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa es una pregunta de una persona que parece tener duda, que parece no estar segura, que parece estar incierta. ¿He entendido bien? ¿Eres tú verdaderamente el enviado, el ungido, el Mesías? ¿O será que hay otro más que viene después de ti? ¿Qué le había pasado a Juan? Bueno, Juan estaba en la cárcel por haber denunciado el pecado del rey en aquellos tiempos. Juan había sido echado en la cárcel y ahí en la cárcel estaba mientras Jesús comenzaba su ministerio y predicaba el mensaje y sanaba a muchos enfermos y liberaba a los endemoniados y hacía grandes prodigios. Pero Juan en la cárcel, y quizás en ese momento su fe titubea, y entonces él manda a esos discípulos a preguntar. Hay algunos que dicen: no puede ser que Juan flaqueó en ese momento, tiene que ser que por amor a sus discípulos él los mandó, porque los que estaban dudando de él, del Señor, eran los discípulos de Juan. Y entonces él les dijo: vayan y pregúntenle y ustedes oirán la respuesta que él les dará. Esa es una manera de excusar a Juan, pero la Biblia no lo dice. Es solamente que algunos que no pueden imaginarse que un gran hombre de Dios pudiese tener un momento donde se pregunta: bueno, pero ¿y hemos creído en quien deberíamos haber creído? Pero yo creo que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque estamos en un mundo que lucha en contra de nuestra fe, que va en contra de lo que nosotros creemos, que quiere arrastrarnos con sus filosofías y sus ideas. Y a veces, en algunos momentos, nos sentimos llevándonos la corriente. Quizás es verdad lo que dicen algunos. Quizás habrá un camino de salvación para uno y habrá otro camino de salvación para otros. A veces hay cristianos que caen en esa manera de pensar, en esa duda. Quizás Dios acepta el estilo de vida de estos y el estilo de vida de aquellos. Quizás la Biblia fue escrita en unos tiempos en los cuales las cosas eran diferentes, y quién sabe si hoy significa lo mismo que significaba antes, y de repente estamos en un estado de confusión y nos preguntamos: pero Señor, ¿he creído correctamente o no? Mi pregunta es esta: ¿usted ha creído en Cristo Jesús? Si usted ha creído en Cristo Jesús, tengo que decirle que hizo bien, que ha creído correctamente, que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna, que en Él hay perdón de pecados, y que Él es el único. No podemos esperar a otro, no viene otro. El único que había de venir ya vino, y es Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy, la iglesia del Señor predica que solamente en Él hay salvación. De nuevo repito, muchas personas se han confundido a veces por ver la manera de actuar, el comportamiento de algunos cristianos, porque a veces nosotros, con nuestros hechos, con nuestras palabras, negamos el poder de Dios de transformarnos. Pero aún un cristiano puede pecar, aún un cristiano puede caer, aún un cristiano puede dudar. Tenemos un Señor que es misericordioso y que nos recibe. Dice su palabra: si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y pronto para perdonar. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda iniquidad. Eso es lo que dice nuestra palabra con respecto a los cristianos que tropiezan. Pero Cristo Jesús sigue siendo el Señor. Su nombre es el único nombre en el cual hay salvación. Su misión es la única misión que jamás ha sido como la que Cristo Jesús mismo presentó. Saben, hay muchos hombres que han anunciado, que han declarado que sus intenciones, que su meta es conquistar el mundo entero. Jesús no vino para conquistar al mundo entero. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús no quería ser un conquistador como el mismo Alejandro, a quien yo mencioné anteriormente. Después de Alejandro vino Augusto César, y después de Augusto César vinieron otros. Ahí estaba Mahoma, y después de Mahoma estuvo Genghis Khan, y después de Genghis Khan, en los tiempos modernos, quizás Adolfo Hitler. Todos hombres que tenían el sueño de conquistar el mundo entero. Jesús no vino con ese plan. Sus órdenes eran diferentes. Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús vino para salvar al mundo de sus pecados, y en eso Él es único. Su nombre es único y su misión es única. Yo nunca he oído de otra persona que se levantó y dijo: yo he venido para salvar a la humanidad de su pecado. Porque los seres humanos ni siquiera pensamos que el pecado es nuestro gran problema. La humanidad siempre piensa que la solución a los problemas de la humanidad está en mejor organización. Por eso algunos de esos que yo mencioné quisieron hacerse dueños del mundo, porque tenían ideas quizás locas y extremadas, pero pensaban que ellos podrían organizar mejor a toda la humanidad. Cuando yo sea el rey o el dictador o el presidente, entonces yo voy a ponerlo todo en orden por medio de algún sistema político. Pero nosotros sabemos que eso no soluciona los problemas de la humanidad. Eso solo trae peores problemas, ¿verdad? El que quiere hacerse el rey de todos, de ese hay que cuidarse, ¿verdad? Y les digo una cosa: ya vendrán los días cuando habrá uno que se va a levantar precisamente con ese fin. Cuando ese día venga, tenga miedo, ¿verdad? Porque ya ustedes saben que ese no viene del Señor. La Biblia habla de un hombre de pecado que se va a levantar con el designio de dominar a toda la humanidad. Y al principio va a aparecer algo maravilloso y bueno, y todos dirán, por fin, el gran líder que nosotros necesitamos. Pero Dios sabe que la humanidad no necesita un gran líder político. Dios sabe que la humanidad no necesita a un gran educador. Hay quienes piensan, si solamente pudiésemos construir escuelas para que todos los niños tuviesen acceso a la educación. Y me parece un fin muy noble que en muchos países donde no hay recursos para que hayan escuelas o no se les permite a los niños, especialmente a las niñas, ir y recibir una educación. Eso me parece una tragedia y yo apoyo muchísimo a las personas que quieren educar, pero la educación en sí no es tampoco solución a los problemas de la humanidad. El hecho de que todo el mundo sepa leer y escribir y tenga acceso a alguna computadora no puede solucionar los problemas de la humanidad, ni tampoco soluciona el problema de la humanidad el que todos tengamos lo suficiente como para comer y como para vivir. Yo sé que es una gran desgracia en nuestro mundo que hay hambre y que hay necesidad y que hay miles que perecen por falta de alimento o de agua potable. Pero el mundo no necesita alguien que venga a solucionar nuestros problemas del hambre o de la alimentación. El mundo necesita un salvador, porque el problema del hombre no está afuera, está adentro. Nuestro problema es que en todos nosotros hay una raíz de egoísmo que me hace a mí capaz de hacerle daño a mi vecino o a mi vecina para yo sacar lo que yo quiero, para yo obtener lo que yo quiero. Y eso es así, no importa cuál sea el gobierno y no importa cuál sea el nivel de educación y no importa cuánto dinero usted tenga, porque siempre querrá tener más. En nosotros hay algo que la Biblia llama codicia. Siempre queremos lo que no tenemos y nunca hay satisfacción. Ese es el pecado del ser humano. Y el único que lo identifica correctamente y que dice, yo tengo solución para eso, es Cristo Jesús. Él es el único que ha dicho, yo he venido para pagar el precio de vuestros pecados y para daros victoria sobre el enemigo de vuestras almas, para que podáis vivir una vida conforme a mis principios, una vida que me honre y que me glorifique y que sea de bendición a los que están a vuestro alrededor. Algunos creen que el gran enemigo del ser humano es la muerte. Estaba leyendo el otro día en Time Magazine que hay algunos científicos que están estudiando la célula, la unidad más básica del cuerpo humano. Y ellos saben que hay algo que pasa. Cuando llegamos a cierta edad, las células que antes se estaban regenerando continuamente, que se estaban rejuveneciendo, dicen, hasta aquí, ya no me rejuvenezco más, ¿verdad? Y entonces ya el músculo ya no es tan denso como lo era antes. Los huesos se ponen más frágiles y algunos órganos vitales empiezan a deteriorarse porque ya no se están regenerando como antes. Y los científicos dicen, si solo nosotros pudiésemos descubrir el botoncito que hace que la célula se apague y lo pudiésemos prender para que continuasen multiplicándose indefinida, podríamos descubrir el secreto de la eternidad, vida eterna al alcance del ser humano. Pero ¿saben cuándo va a ser eso? Como en 100 años, así que lo siento mucho por ustedes. Cada vez que anuncian uno de esos grandes descubrimientos, le ponen ahí, los científicos creen que para el año 2200, oh, 2200, yo no creo que voy a estar por aquí en el año 2200, por esa fecha quizás van a descubrir el secreto de la vida eterna. Oigan, ustedes se imaginan lo que sería de este planeta y de esta raza nuestra si la gente pudiesen vivir eternamente. ¿Viviríamos eternamente cómo? En maldad, en egoísmo, en pecado, en violencia. Volveríamos a los días de Noé. Ya nosotros sabemos cómo quedó aquello. Dios tuvo que destruir la tierra. Nosotros no necesitamos vivir eternamente, necesitamos un Salvador que nos da vida eterna, vida abundante, vida plena, la única vida que vale la pena vivir, y ese es Cristo Jesús. Hemos hecho bien con creer y confiar en Él. Solamente Cristo Jesús se atreve a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Eso lo dijo Cristo Jesús, para que usted sepa quién es el que viene para decir, en mí hay vida eterna. Cristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Eso lo dijo el Señor. Cristo quería que los seres humanos supiesen que Él tenía autoridad. En cierta ocasión, el Señor estaba en un lugar cuando le trajeron una persona paralizada. Y todo el mundo dijo, bueno, pues, obviamente aquí el desafío es que levante al paralítico. Pero el Señor lo miró y lo primero que le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo se asustó. Porque aún más sorprendente que levantar a ese hombre de aquella cama era que el Señor se había atrevido a decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Únicamente Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús en ese momento? Dios está con ustedes. Cristo Jesús tiene poder para perdonar pecados. Y eso es lo que necesitamos, ustedes y yo. Un Salvador, sobre todas las cosas, nosotros necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Y cuando ustedes escogieron creer y confiar en Él, escogieron bien. No se asusten, no se confundan, no se dejen llevar por la corriente de este mundo. El Salvador del mundo se sigue llamando Cristo Jesús, y únicamente en Él hay esperanza, y todo aquel que invoca su nombre será salvo. Entonces nosotros vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la gracia para vivir vidas que lo honren y lo glorifiquen a Él. Tenemos que vivir conforme seguidores de Cristo Jesús, pero tenemos que predicar que solamente en Él hay esperanza, que solamente en Él hay vida eterna, que solamente en Él podemos nosotros esperar algún día estar en la presencia de Dios con aquellos que han ido delante de nosotros. En cierta ocasión, el Señor Jesús vino a visitar a una familia que había perdido a un ser querido, y la hermana del difunto vino al Señor y le dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dijo, tu hermano se va a resucitar. Y ella le dijo, sí, Señor, yo sé, en la resurrección postrera, en aquel día, mi hermano resucitará. Y el Señor le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El Señor no le habló a ella, déjame explicarte cómo va a ser acerca de la resurrección, déjame decirte cómo será. Él le dijo, yo soy la resurrección. Ese es Cristo Jesús en quien hemos confiado, aquel que tiene toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. Ahora, qué difícil es para un discípulo cuando se encuentra en la situación de Juan, ahí encerradito en una celda, y al mismo tiempo confesar, mi Señor es el Señor del mundo. Pero si es el Señor del mundo, ¿por qué estoy aquí? Porque esa es su voluntad. El Señor quiere que aún donde tú estás, tú lo confieses, tú lo declares ser el Señor del universo. Porque el mundo necesita saber que el pueblo del Señor seguirá creyendo y confiando en Él, pase lo que pase y sea lo que sea. Ahí es donde está la prueba de nuestra fe. Dijo Jehová, aunque me mate, yo lo alabaré. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. En este mundo hay sufrimiento, hay tribulación, hay pruebas. Pero Dios quiere que su pueblo sea fuerte aún en el medio de la prueba. Que su pueblo brille por su fe. Que su pueblo nunca se arrepienta de haberlo confesado a Él, Señor y Salvador de nuestras vidas. Este mundo no es todo lo que hay. El diablo quiere que usted piense que esto es todo lo que hay. El diablo quiere que usted piense que aquí se está acabando el tiempo y usted lo está desperdiciando. No seas tonto, no te dejes llevar por esa gente. Que solamente hay una vida y hay que vivirla, ¿verdad? Así nos dice el enemigo de nuestras almas. Pero nosotros sabemos que hay una eternidad por delante y que esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y hay que tomar decisiones sabias ahora. El otro día yo leía algo que me hizo reír. Un hombre escribía y decía, cuando yo era niño y jugaba y reía, el tiempo gateaba. Pero luego ya me hice joven. Y ahora yo corría y el tiempo caminaba. Luego me hice hombre, padre, esposo, con carrera, y me di cuenta que el tiempo corría. Y ahora soy viejo y me doy cuenta que el tiempo vuela. Y mientras más viejo me pongo, más me doy cuenta que el tiempo se acaba también. Primero gatea, luego anda, luego corre, luego vuela y después se acabó. Así de rápido. Pero nosotros sabemos que después de esta vida hay una vida eterna. Y nosotros tenemos que vivir para la eternidad, donde tendremos un encuentro glorioso con nuestro Señor, donde el Señor nos dice: he preparado una fiesta para ustedes que ustedes no pueden imaginarse. La Biblia llama al encuentro del Señor con su pueblo las bodas del Cordero. Así será. Ustedes se imaginan lo feliz que se pone toda la gente aquí en la tierra cuando reciben la invitación a una boda, ¿verdad? Qué bueno, me invitaron. Me voy a buscar el mejor traje, me voy a poner mi mejor corbata y voy allá y voy a comer y voy a reír y voy a bailar y voy a tener un tiempo maravilloso con mi familia y con mis amigos. Bueno, el Señor dice en su palabra que algún día Él nos va a dar una fiesta como esa, pero allá en el cielo. Y eso va a ser algo maravilloso, grandioso. Y esa es la celebración que usted y yo queremos conocer, en la cual deseamos participar. Este mundo tendrá su fin. La Biblia habla del mundo como algo pasajero, como algo que se disipa en un abrir y cerrar de ojos. Pero Cristo Jesús, vuelvo a repetir, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Confiemos en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos ayuda a enfrentar las dudas que hay en nuestros propios corazones. Es como si estuviésemos leyendo de nosotros mismos, cuando leemos que Juan preguntaba: Señor, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? Nosotros también a veces, Señor, titubeamos y dudamos. Y a veces, Señor, nos parece que quizás nos equivocamos. Pero hoy, Señor, tu palabra lo vuelve a confirmar. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los enfermos son sanados, los endemoniados son libres, los muertos resucitan, y bienaventurado todo aquel que no tiene tropiezo en mí. Eso lo dijiste tú, Señor Jesús, y nosotros queremos ser esas personas que no tienen tropiezo en ti, sino únicamente gratitud y alabanza en sus corazones por haber podido conocer al verdadero Señor y Salvador del mundo. Esperamos ese día glorioso cuando tengamos nuestro encuentro contigo, Señor Jesús. Pero mientras tanto, ayúdenos a vivir como el pueblo de fe que somos, en toda circunstancia y a pesar de toda dificultad, confesando que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.